Bueno, seguimos, 14:38, están nuestros estudios y la verdad que, bueno, agradecemos muchísimo la presencia aquí del presidente del Colegio de Arquitectos, Eduardo Agüero, para charlar un poco la mirada, no solo del colegio, sino también del foro de hábitat, de cómo está la ciudad, bueno, y qué ciudad queremos para adelante. Eduardo, gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo estás?
No, gracias a vos, Marcelo, por invitarme.
Bueno, dieron a conocer mediante un comunicado del Foro de Hábitat, que no solo integra el Colegio de Arquitectos, sino también otras instituciones, incluso creo que está abierto a muchos más que se puedan sumar, a una advertencia, ¿no?, a los gobiernos locales en cuanto al crecimiento, en cuanto a cómo se piensa la ciudad que estamos viviendo y la ciudad del futuro, ¿no? Lo hemos hablado acá incluso con funcionarios nacionales y provinciales, sobre todo de Hábitat. Lo charlamos con alguien relacionado al gobierno nacional con el tema de procrear, la parte de los loteos, la falta de servicios que hay en la zona sur, bueno, un montón de cosas que hacen a que la ciudad vaya creciendo, como la vemos notando, somos todos de Mar del Plata, pero algunas dificultades que están obviamente a la luz, Eduardo.
Sí, así es, Marcelo. Mira, bueno, el Foro del Hábitat que vos bien mencionabas lo conformamos con la Facultad de Arquitectura Local y la Defensoría del Pueblo. Creemos que había un nicho para hablar o para poner en tema de debate estas cuestiones. Sí. Este es el primer documento, digamos, o gacetilla que lanzamos en conjunto. La conjunción Facultad de Arquitectura, Colegio de Arquitectos es algo que veníamos, siempre estaba postergado y ahora pudimos concretar en varios proyectos, lo cual es una alianza muy fuerte. La incorporación de la Defensoría del Pueblo también es nos trae muchos datos sobre el territorio que a nosotros nos sirven mucho. Uh-huh. Y este primer tema que vos mencionabas recién es eso, ¿no? Lo que a través de algunos aportes que hizo la Facultad de Arquitectura, cómo la ciudad se ha ido extendiendo o cómo ha ido creciendo en un modelo extensivo, digamos, que se va diseminando en el territorio. Uh-huh. Con este modelo el Estado obviamente no puede llegar con infraestructuras. Claro. Al ritmo del crecimiento, y esto lo que hace es, tiene dos consecuencias negativas. Primero es una cuestión de inequidad social, porque evidentemente toda esta gente que la ciudad empieza a albergar en situaciones periurbanas, no cuenta con casi ningún tipo de los beneficios o de los servicios que tiene cualquier ciudadano del ejido urbano. Uh-huh. Esto por un lado. Y segundo, que es un modelo que consume mucho territorio. O sea, lo que hoy sabemos también es que este consumo extensivo de territorio a baja densidad es un modelo insustentable ecológicamente, desde el punto de vista ecológico, porque consume territorios que podrían ser espacios verdes o productivos. Entonces, esa es la lógica que venimos viendo todos como ciudadanos, como bien decís, y que hoy contamos con trabajos que dicen que hay sectores periféricos de nuestro Partido General Pueyrredón que han crecido casi al doble en 10 años, ¿no? En 12 años. Entonces, esto es
mucho.
Realmente es mucho. O sea, supera lo que uno imaginaba.
La proyección, claro,
sí. ¿Qué va a pasar de acá a futuro, como vos bien decías? Mm. Bueno, si seguimos con este modelo de crecimiento, si el Estado no interviene, evidentemente esto se va a ir cada vez recrudeciendo más, ¿no?
Y como siempre decimos, ¿no?, los crecimientos son siempre hacia el sur, pero también miramos para el norte y vemos que también la gente de Mar Chiquita también se extiende bastante, y vemos, más allá de, bueno, de contar con una estación depuradora de aguas que es modelo, que pudo terminar el gobierno de Macri y que también contribuye para nuestro partido vecino, quizás alguien alguna vez pensó o tuvo la lucidez, aunque cuesta muchísimo, de poder generar una planta depuradora de aguas en la zona sur, y también nos encontramos como que faltan un montón de servicios, porque también el tema de cloacas, el tema de asfalto. Entonces, ahí es donde me parece hay que mirar un poco en cuanto al crecimiento y la proyección, ¿no? Porque,
a ver, iluminación, asfalto, sí, transporte público, espacio público, sí, equipamientos educativos, equipamientos culturales, bueno, todo lo que uno supone ser un ciudadano, ¿no?, estar en un ámbito urbano. Y aparte también hay que decir que Argentina es un país eminentemente urbano, el 95% de la población es urbana. Sí. Entonces estos problemas son problemas, no es en todas partes del mundo, sí, sí, así, ¿no? Pero bueno, este desarrollo que vos decís hacia el sur es muy, muy marcado, todo el eje, lo que llamamos Corredor Sur, llegando hasta Chapadmalal. Tenemos evidencias de, también de un crecimiento muy fuerte en lo que es el Camino Viejo a Miramar. Ahí es donde conviven barrios cerrados con asentamientos informales. Y después tenemos el mayor crecimiento, aunque parezca mentira, el Corredor Norte. O sea, esta zona de Camet, al norte de Camet, también con mucha informalidad, con baja densidad, sin presencia del Estado, sin servicios públicos, sin infraestructuras. Y toda esta lógica que se repite, se acelera. Y bueno, y el Estado no cuenta con recursos. Es un Estado, el nuestro, que hace décadas, varias décadas, que no tiene capacidad de generar recursos propios, ¿no? Yo me acuerdo que hace, creo que un par de años, me puse a estudiar los presupuestos de ciertas ciudades. Rosario tenía en su presupuesto tres veces más, el triple de recursos por habitante que Mar del Plata, para obra pública. Y dentro de estos recursos generaba el 75% con recursos propios, mientras que Mar del Plata solo el 25%. Entonces tenemos que ser conscientes también de que tenemos un Estado local que hace décadas que no tiene herramientas para generar recursos propios.
Sí, siempre depende de la ayuda, ¿no? Hoy nos enterábamos, ¿no? La provincia le entregó en el primer semestre a Mar del Plata 2.400 millones de pesos. Es decir, siempre hay una asistencia y siempre, más allá del color político, depende de la buena relación que tenga el intendente con el gobernador, sea del tuyo o no, porque Arroyo tenía el mismo color político, porque la gobernadora, sabemos cómo jugaba, o cómo jugaba el intendente con la gobernadora, y aquí, bueno, pasa un poco también eso. Es decir, siempre, por eso el tema de la autonomía me parece que está bien,
claro,
¿no?
Claro, bueno,
pensarlo así.
Hoy las gestiones modernas, los países donde, bueno, los más inteligentes para mi gusto son donde el poder está localizado en el territorio, ¿no? O sea, no se depende tanto de administraciones centrales, o de otras instancias gubernamentales. Acá tenemos cuestiones de esa dependencia, pero también tenemos cuestiones jurisdiccionales. Es decir, buena parte de las tierras más privilegiadas pertenecen al Estado Nacional o al Estado Provincial.
Exacto.
Lo de Punta Mogotes,
Sí, perdón, por un lado están los recursos del Estado, dinero para sostener, para hacer obras y todas esas cosas, pero hay otra parte que donde no hay que gastar plata, que es debatir la ciudad que se necesita y que se quiere, que eso sí se circunscribe a Luro de Irigoyen, ¿no? A toda la gente que está ahí adentro, y a la cual fue elegida para eso y se le paga para eso.
Entonces, más económico, decís.
Digo que es un poco más económico ponerse de acuerdo, ahí no necesita que esté un gobernador del mismo color político o un presidente haciendo demagogia, dando obras, sino lo que se necesita es decir, bueno, ¿qué ciudad queremos? ¿Para dónde crecemos? ¿Para dónde no crecemos? Si crecemos para este lado, vamos a necesitar luz, gas, agua, esto. ¿Lo podemos tener? No.
Exacto.
¿No? Incluyendo también a esos grandes emprendimientos privados, porque estamos hablando del crecimiento dispar de barrios de población de bajos recursos, pero también sucede con los barrios privados.
Y uno está muy cerca de otro.
Uno está muy cerca. Pegados. Muchos conviven,
sí,
¿no?
Conviven.
Con ese contraste tan... Sí. Choqueante,
son, ¿no?, lógicas que no solo son de Mar del Plata, son lógicas, digamos, de la ciudad latinoamericana, ¿no? Esta convivencia, esta puja en los territorios periféricos entre los distintos sectores sociales, ¿no?
Claro.
Digamos, las clases que teóricamente tienen más recursos en estas urbanizaciones privadas, básicamente, digamos, fomentadas por la cuestión de la inseguridad. Y por otro lado, la gente que no tiene acceso al suelo urbano, entonces se va apropiando como puede de esos intersticios, ¿no? Entonces eso, a ver, no somos tan originales en todo, ¿no? Esta es una lógica que se verifica en casi todas las ciudades casi todas las grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? Pero bueno, las ciudades...
Y eso sucede en Mar del Plata.
Sucede en Mar del Plata.
Sí, a veces no nos damos cuenta porque... Como que los marplatenses vamos de un punto A a un punto B y no nos alejamos de... Pero si nosotros damos un pantallazo general alrededor de la ciudad, está repleto.
Mira, y hay una cosa que nosotros tampoco tenemos tan presentes habitualmente. Mar del Plata es una ciudad de marcadísimas diferencias sociales. ¿Por qué lo digo? Porque no es una ciudad pobre. Es una ciudad con departamentos de $5.000 el metro cuadrado y con chicos que no conocen el mar.
Exacto.
Entonces, esto no pasa en cualquier lugar de la Argentina, ¿no? Y además estamos inmersos en el continente, que es el continente con más diferencias sociales del mundo. O sea, porque Sudamérica no es un continente ni pobre ni rico, es un continente desigual, claro. Porque tiene pobreza y riqueza, ¿no? Digamos, África es pobre, Europa es rica, bueno, pero Sudamérica es donde las diferencias sociales son más marcadas. Mar del Plata es una ciudad que tiene este problema muy, en forma muy acuciante y cada vez más. Y la única forma de morigerar esto es a través de presencia del Estado, de obra pública. Esto no es ideológico, esto es cómo funciona.
Claro. Yo, perdón, lo tiro en la... El censo, ¿terminaron de contar la cantidad de habitantes
que hay en Mar del Plata? Yo te iba a decir eso, porque si no sabemos...
Todavía los están contando. Porque...
Exacto, si no tenemos transparentado eso...
Dijeron que ese
eso...
mismo día a la noche ya podían tener esa cifra, ¿no?
Sí. No lo dijo acá el director de Estadística del Ministerio de Economía de la provincia.
Porque no es un dato menor en materia de recursos, en materia de planificación.
Mira, nosotros tenemos a través de estos estudios de la Facultad de Arquitectura... No tengo datos numéricos, ¿no? Digamos cuántos habitantes somos hoy, pero el ejido urbano en 12 años creció el 15%, la cantidad de habitantes. Mientras que sectores como el Corredor Norte, Camino Viejo a Miramar o Corredor Sur crecieron entre el 70 y el 90%.
Mirá.
O sea, casi duplicaron su,
es muchísimo
su
eso.
Cantidad de habitantes. O sea, es un crecimiento muy importante.
¿Qué modelo de ciudad te gustaría, Eduardo? Digo, no Eduardo Agüero, arquitecto, desarrollador, sino a quien representa a los arquitectos de Mar del Plata en el colegio y que integra también estas mesas de discusión, que para mí debería haber y mucho más todavía.
Mira, un poco es lo que venimos hablando. O sea, si vos me decís a mí qué modelo de ciudad quisiera, yo quisiera un modelo de ciudad con un Estado local con más recursos.
Sí.
Mar del Plata tiene posibilidades... potencial para generar recursos propios. Este es un tema, un capítulo aparte, y es una discusión aparte de cómo se puede hacer, porque hay muchos lugares como Curitiba, Medellín, etcétera, que han sin tener estados tan ricos, han sabido generarse recursos propios. Un estado con más poder local, o sea, no depender tanto de estas rencillas a nivel de distintos estamentos del gobierno. Y que con eso el Estado pueda intervenir en el territorio, intervenir tanto con políticas estratégicas, tendiendo a contener la mancha urbana, como llamamos nosotros, y generar obras de infraestructura que, como decíamos hoy, tiendan a morigerar las diferencias sociales, que son nuestro gran problema.
Sí.
O sea, es un problema que es muy grave hoy y que, si no se toman cartas en el asunto, va a ser más grave en el futuro. Y estas son del tipo de... Muchas de estas cosas son del tipo de decisiones que se pueden tomar desde un Estado local.
Yo crecí con parte de mi familia que tenían una empresa que vendía servicios a los distintos gremios, y así crecí viendo a mi papá y a mi tío trabajando para Empleado Comercio, que hizo varios barrios, para hay distintos barrios y distintas situaciones que le han dado posibilidad a acceder a la vivienda, ¿no? Que hoy es tan difícil. Cuando hablábamos con Jorgelina Vidal, con nuestra periodista en Buenos Aires, acreditada en Casa Gobierno, y debatíamos la ley de alquileres, y nos decía que hay casi 10 millones de personas que tienen que alquilar y que están atravesados por esta discusión que está en el Congreso todavía. Sabes lo que cuesta alquilar,
sí.
Estás en el rubro. Digo, ¿por qué no pensar también un poco esto, ¿no? ¿Cómo de la mano de los gremios poder, los textiles que puedan poder dar departamentos, los empleados de comercio, los de la UOCRA, los de la UTA? ¿Por qué no? Si los gremios siguen estando, la gente sigue, yo era chiquito, tengo 50 años, digamos, para mis hijas, para... ¿Es muy alocado eso o no?
No, lo que pasa es que no hay una política, digamos, del Estado, volvemos al mismo tema, ¿no? De generación de suelo urbano. Fíjate cuando vinieron las políticas de crédito Procrear, por ejemplo.
Bueno, sí, claro.
Bueno, qué sé yo, soy consciente que en Tandil se hicieron desarrollos urbanos con el crédito Procrear, que en Mar del Plata ese crédito terminó dando un... digamos, esta expansión, ¿no? Que pequeñas casitas aisladas en sectores alejados, generando, aportando más a esa ampliación de la mancha urbana, como decíamos hoy.
Sí, ¿no?
Esto porque, bueno, por no tener proyectos y recursos desde el Estado local para articular con políticas de otros niveles del Estado, ¿no? Entonces, este crédito, que en principio podía haber sido también... Obviamente que fue bueno porque mucha gente pudo acceder.
Exacto.
Obviamente, pero en términos urbanísticos, en Mar del Plata...
Con una estrategia.
Claro, no tuvo estrategia como para canalizar en eso en un desarrollo más sustentable, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, quedarán un montón de cosas para hablar. Recién lo decíamos antes de entrar al aire, ¿no? Valoramos que el Colegio de Arquitectos haya tomado algunas decisiones importantes de salir a la comunidad y mostrarse con distintos temas, ¿no? De opinar, de salir, incluso cuando están de acuerdo con las decisiones que se toman, como cuando no, digamos. Pero bueno, con los DEC tuvieron una posición también bastante crítica. Creo que era algo necesario.
Se vienen los DEC doble piso ya.
Sí, con aire acondicionado, todo. Qué sé yo, la verdad que creo que la pandemia es algo que nadie la veía venir.
Sí.
Fue un tema que complicó muchísimo y había que colaborar. Hoy creo que hay que regular un poco todo esto porque prácticamente no se puede estacionar, digamos. Entendemos al comerciante que tiene que pagar mucho de alquiler, mucho de sueldo, dar trabajo, pero la verdad que una cosa o la otra, parece que no pueden convivir tanto.
No, seguro, Marcelo. Mira, yo creo que no tenemos que tener miedo a debatir, o sea, claro. No tenemos por qué ofendernos por pensar distintos, que hay mucho de eso, no hay mucho prurito de que si uno piensa distinto es el enemigo. Sí. La verdad que tenemos que poder debatir de estos temas, son temas muy importantes, son temas en los cuales un intendente o un gobierno local puede incidir. Y desde nuestra institución lo que intentamos hacer es eso, es poner estos temas en el debate ciudadano, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que de eso van a salir seguramente ideas superadoras, sabiendo que todo tema urbano es tema de conflicto de intereses. Claro. O sea, siempre va a haber alguien afectado.
Por ejemplo, lo que se hace en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, esto de semipeatonalizar todo, nosotros tenemos una cuadra nada más en ese formato.
Prioridad de peatón, se llama, ¿no?
Es San Martín, entre Rioja y Irigoyen. Y hacer todo el centro de la ciudad así no sería un poquito más amigable. Es decir, en realidad lo que hay que es expulsar a los autos. Sí. Hay que dejar a los automovilistas, invitarlos a que no traigan el auto al centro.
Bueno, no puedes entrar hasta las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde puedes entrar y a 10 kilómetros y si estás habilitada la patente.
Bueno. Mira, sí. O sea, primer punto, cada pregunta que hacen abren tres temas más.
Claro, ¿no? Sí.
Primer punto, a nivel mundo civilizado, hoy se está combatiendo el ingreso del auto a los cascos urbanos, el uso del auto en general se está combatiendo. Uh-huh. Digamos esto, nosotros todavía tenemos una cultura muy ligada al proyecto del auto propio, entonces es como difícil, ¿no? Pero las herramientas de planificación deben usarse siempre en conjunto, o sea, evidentemente que un castigo al uso del auto tiene que venir de la mano por lo menos
de una
solución de transporte público. O sea, de que eso, qué sé yo, hoy escuchaba el debate sobre la fotomulta, yo desconozco si esto está bien hecho o mal hecho, pero en términos generales, digamos, la fotomulta sería una forma de castigar el uso del automóvil o el mal uso del automóvil, y si esos recursos, se generan recursos importantes, si eso se traslada a un sistema de transporte urbano de pasajeros más eficiente, bueno, bienvenido sea. O a red de ciclovías, bueno, bienvenido sea. Sí. Pero después hacen los tramos de ciclovía y hay un montón de vecinos diciendo no puedo estacionar. O sea, estamos todavía muy atados a la cultura del automóvil individual. Y hoy es una cultura que se ha demostrado en los países de más avanzada que es absolutamente insustentable. Pero bueno, acá tardamos un poquito más en tomar conciencia de ciertas cosas.
Eduardo, gracias. Seguramente será la primera de varias charlas más porque hay muchos temas para compartir, para darles el lugar a quienes tienen esta mirada que creo va en favor de la ciudad, va en favor del empresario privado que sigue invirtiendo, que pone lo mejor de sí y que hay que acompañar pensando en una Mar del Plata para que nuestros hijos, nuestros nietos la puedan disfrutar el día de mañana. Te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Radio Mitre.
No, por favor, gracias a ustedes.
Eduardo Güero pasó por nosotros aquí en Radio Mitre. Seguimos.